La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Dan el último adiós a las tres mujeres asesinadas este miércoles. Serán tres las manifestaciones feministas que se registrarán esta tarde en calles de Guadalajara. La veda electoral paraliza a gobiernos municipales del área metropolitana. Murió el policía de Zapopan que fue atropellado hace unos días mientras atendía un llamado de emergencia. Blindan Palacio Nacional y otros edificios del centro capitalino para evitar actos de vandalismo durante las marchas feministas. Muere estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa en un retén de Guerrero. Confirman el hallazgo de fosa clandestina con 8 cadáveres en Michoacán. Con información en materia de meteorología, le platico que la presencia del Frente Frío 39 afecta a Baja California, Sonora y Chihuahua con un ambiente de muy frío a gélido, con fuertes rachas de viento y con lluvia, con posible caída de nieve o aguanieve, especialmente en las zonas montañosas. En el resto del país, incluido Jalisco, permanecen las temperaturas cálidas. Centrándonos en el área metropolitana de Guadalajara, hoy amanecimos a una temperatura de 12 grados, alcanzaremos una máxima de 31, un cielo despejado que estará generando temperaturas y además un índice UV alto durante la tarde y nubes dispersas. Continúa un ambiente fresco durante la madrugada, también al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con un minuto y por lo pronto la temperatura actual aquí en nuestra ciudad es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio informativo. Buenas tardes, Metrópoli, a través del 1150 de amplitud modulada. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para compartir, para platicar acerca de las notas más importantes generadas en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Viernes 8 de marzo del 2024. Hoy es un día importante, hoy se conmemora una fecha a nivel internacional en la que por supuesto estaremos reparando, estaremos prestando particular atención porque es una fecha relacionada con un tema muy claro, muy puntual y es, si me lo permite, la deuda histórica con las mujeres. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se visibiliza esta lucha por la igualdad, por la justicia, por el piso parejo, una demanda histórica, una batalla dada desde, bueno, hace décadas, prácticamente desde finales del siglo XIX, una batalla constante, cotidiana, en prácticamente todos los campos. Hoy, 8 de marzo, es más visible, hoy se conmemora esta fecha que es importante, en la que también habrá que señalarlo, habrá que recordarlo, no se celebra, no se festeja, no se felicita, se conmemora y, repito, se intenta generar mayor conciencia respecto a esta lucha, a la brecha de desigualdad que aún existe entre hombres y mujeres, sin dejar de lado otro asunto igualmente importante y delicadísimo, la violencia de la que este sector de la población sigue siendo objeto. Y es por esto que en distintas partes, no solamente del país, sino del mundo, las mujeres salen a las calles a levantar la voz y a exigir lo que corresponde, que es el respeto a los derechos, la igualdad de los derechos, justicia y piso parejo. En Guadalajara están contempladas para esta tarde tres marchas, de las que ya estaremos, por supuesto, platicando con usted en algunos minutos más. Por lo pronto, la bienvenida a este espacio informativo, la invitación a que no solamente nos acompañe, sino que también nos ayude a enriquecer la transmisión a través de sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. El saludo y el agradecimiento a Luis Durán, quien está atento en los controles de audio y en este micrófono le da la bienvenida a su servidor Ricardo Camarena. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 22 23 27 38. Si nos lo permite, haremos una pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con usted para platicarle sobre el último adiós que esta tarde se le da en actos separados a las tres mujeres que fueron asesinadas por una persona en la tarde del miércoles. Una mujer que fue privada de su vida en un motel y que a unos kilómetros de distancia, unos minutos más tarde, otras dos mujeres trabajadoras de UTEC fueron asesinadas en su centro de trabajo. Hoy, a 48 horas prácticamente de esta tragedia, se les da el último adiós. Una pausa y enseguida regresamos con los detalles. Indiscutiblemente, esta semana estuvo marcada por la tragedia en la que se registró en instalaciones de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, en el campus Olímpica, el asesinato de dos de sus trabajadoras y un poco antes el asesinato también de otra mujer en un motel. Tres homicidios perpetrados por la misma persona que afortunadamente está ya a disposición de las autoridades, pero hablamos de familias destrozadas, cuya vida jamás, jamás volverá a ser igual. Esta tarde, la tarde de este viernes, en la paradoja del 8 de marzo, se les está dando el último adiós. José Luis Escamilla tiene para usted los detalles de la información. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Así es, este viernes 8 de marzo, como bien lo dices, paradójicamente, se le está dando el último adiós a estas tres mujeres asesinadas la tarde del miércoles por este muchacho de 20 años de edad, que como bien dices ya está tras las rejas. Seguramente en algunas horas más será llevado a las audiencias de control, de imputación y de vinculación para en contra de este muchacho por el presunta participación en el asesinato de estas tres mujeres. Hay que recordar rápidamente, para que el auditorio que no conoce de este tema tenga contexto, la tarde del viernes, aproximadamente a las 5 de la tarde, este joven se introduce a las instalaciones de la Universidad de UTEC, ahí en Boulevard Marcelino García Barragán, y con un par de cuchillos y un hacha asesina a dos de las trabajadoras de este lugar. Cuando estaba haciendo el levantamiento de los indicios, se recibe el reporte de una mujer muerta localizada dentro de un motel de nombre La Gran Vía, ahí en la avenida Washington y 16 de septiembre, donde fue localizado el cadáver de otra mujer, esta de 22 años de edad. Como ya lo hemos dicho, este muchacho, el presunto agresor, fue detenido y de acuerdo con las primeras investigaciones, se presume que él participa de grupos de redes sociales en los que son fanáticos o aficionados a la violencia extrema. De otra manera, no se le puede llamar a lo ocurrido el miércoles, sino violencia extrema. De tal suerte que el día de hoy, Ricardo, se le está dando el último adiós a estas tres mujeres. En el caso, por ejemplo, de estas trabajadoras de la UTEC, Blanca Lilia y Ana Gabriela, ellas fueron veladas en diferentes funerarias. Una de ellas es originaria de Zapotlanejo. Una de ellas es originaria de Zapotlanejo y allá es donde se le están dando los servicios fúnebres. Y en el caso de la chica localizada dentro de este motel, Mónica Abigail, también fue velada aquí en territorio tapatío, donde se le está dando el último adiós. Los familiares han sido muy discretos con los lugares donde se están rindiendo estos homenajes, estas ceremonias luctuosas. Han pedido que no haya presencia de los medios de comunicación, Ricardo, lo cual es obviamente completamente creíble o entendible. Tal suerte que no hay voz, pues, o palabras por parte de los deudos de estas tres mujeres asesinadas. Fíjate que me di una vuelta hoy, Ricardo, a estas instalaciones de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, la UTEC. Me di una vuelta para conocer exactamente cómo estaba operando o no esas instalaciones. Déjame decirte que la información que te puedo dar es que esta universidad UTEC permanece cerrada, permanece completamente cerrada. No tiene sellos de clausura, pero eso me hace pensar que estas instalaciones permanecen cerradas bajo criterio de los otros directivos del plantel, no porque haya sellos de clausura por parte de algún agente del Ministerio Público. La banqueta sigue todavía acordonada, de menos una parte, lo que hace que los peatones caminen por la ciclovía. Y además, ya algunas personas colocaron veladoras y colocaron también flores para recordar a estas dos trabajadoras asesinadas, a Blanca Lidia y a Ana Gabriela. Ahí sobre la banqueta incluso quedó la camiseta blanca que utilizaba este muchacho de nombre Diego Aurelio, el coordinador académico, que resulta gravemente lesionado luego de esta agresión. Queda su camisa empapada en sangre, ya llena de sangre, y bueno, la banqueta, como te digo, todavía luce varios de los indicios de lo que ocurrió este miércoles por la tarde. Estaremos al pendiente, Ricardo, de las próximas horas que se lleva a cabo las audiencias en contra de estas de este sujeto detenido por estos acontecimientos allá en la Universidad UTE. Mi reporte. Buenas tardes.
Bien, mi estimado José Luis, pues nos mantendremos al pendiente, sobre todo para saber pues cuál es la suerte que corre en términos penales este tipo. De pronto, pues escuchar las declaraciones o los testimonios de familiares de estas víctimas mortales, pues nos ayuda, creo que, acercarnos un poco más a la realidad o a la dimensión de este triple homicidio, que de pronto pues podemos llegar a ver hasta con cierta displicencia, inmersos en este clima de violencia que caracteriza al país en términos generales, pero que uno supondría o esperaría que una persona capaz de cometer una atrocidad de estas características jamás vuelva a poner un pie en la banqueta.
Sí, por supuesto, un crimen, Ricardo, completamente explicable, una situación que lastimó a una parte importante de la comunidad tapatía por la hazaña con la que ocurre este delito, y que prácticamente nos habíamos enterado de este solamente a través de los medios de comunicación, de lo que ocurría en Estados Unidos. Aquí en Guadalajara prácticamente no habíamos vivido nada de esto, y ahora pues también somos parte de.
Por supuesto. José Luis, gracias por este reporte. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Y por supuesto, el abrazo solidario a las familias, a los amigos y a los integrantes de esta comunidad educativa, y por supuesto amigos y familiares también de la mujer que fue también privada de su libertad en este motel, en estos crímenes atroces de los que su autor o presunto autor, permítame ser pulcro en términos jurídicos, ya estaba dando algunos visos a través de sus redes sociales. Héctor Escamilla con más información en este sentido. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. El perfil de Gabriel Alejandro G., este muchacho de 20 años de edad que perpetró la matanza de UTE, empata con, digamos, el fenotipo de otros asesinos solitarios, estos personajes que han ingresado a escuelas de educación, pues ya no solo en Estados Unidos, sino también en otros países de Europa y Brasil, y perpetran masacres. Este muchacho se descubre en su perfil de Facebook, donde pues evidentemente se muestra que tenía, no solamente reveló sus planes de perpetrar esta masacre, de perpetrar una masacre en una escuela, sino también estaban sus planes, o había proyectado o manifestaba pues simpatía por actos de violencia. Vamos por partes. En el perfil de Facebook de este muchacho, de Gabriel Alejandro, hay un aspecto que es muy interesante, porque se ve, hay una publicación horas antes de la masacre, de la matanza de las dos mujeres allá en el UTEC. En este lugar, en esta fotografía que posteas, de hecho son dos fotografías, pero la primera de ellas es él mismo tomándose una foto frente al espejo de un sanitario. Por los implementos que se ven en el sitio, se ve que es el baño de un hotel o motel. Hay otra fotografía donde se ven los varios objetos de este muchacho, se ven armas blancas, se ve un hacha, el hacha que utilizó en los ataques, y también se ve unos guantes y un paliacate para cubrirse el rostro. Estas dos fotografías están publicadas a las 3:30 de la tarde del pasado miércoles. Según datos de la fiscalía, el asesinato de una joven de 22 años en motel ocurrió entre las 2 de la tarde, que es cuando las cámaras de seguridad detectan al muchacho entrando al motel con la joven y después entrando a la habitación. Y posteriormente, las mismas cámaras muestran la salida de este joven solo a las 4 de la tarde, a 4:30 de la tarde. Palabras más, palabras menos, estas fotografías debieron haber sido tomadas dentro del baño donde perpetra el asesinato de la joven de 22 años. Posteriormente, hay otra publicación que hay que poner la atención, que es el mismo día miércoles a las 10:19 de la mañana. Esta publicación dice: hoy es el día. En otros términos, estaba anunciando o estaba advirtiendo de los actos que perpetraría horas más tarde. Al echar un vistazo en este perfil, Ricardo, también encontramos aspectos preocupantes. Digamos que este muchacho tenía una idea de exaltación de la violencia. Tenía un fanatismo por la música de metal pesado. Está, por ejemplo, tiene fotografías de Slipknot, que es una banda de heavy metal. También fotografías del mismo con citas de canciones de Metallica, por ejemplo, por ahí viene un fragmento de una canción de Metallica que es la de For Whom the Bell Tolls, una canción que dice de mirar al cielo, hay un fragmento de un poema que está dentro de esa canción que lo incluye dentro de un post. Pero además vienen fotografías de personas armadas. Esas personas armadas que se ven en las fotos de Ricardo corresponden a Guilherme Tochi Monteiro. De esas fotografías, por ejemplo, aparece este muchacho, Guilherme, con una escopeta, luego empuñando una pistola con el rostro cubierto. ¿Quién fue este muchacho Guilherme Tochi Monteiro? Él fue el responsable, uno de los dos responsables de la matanza de Suzano en Brasil el 13 de marzo de 2019. En aquella fecha, dos jóvenes, uno de 25 y otro más, Tochi Monteiro, de 17 en ese entonces, ingresan a una escuela y disparan contra alumnos y docentes, matando a 10 personas en esta masacre, la más grave en la historia de Brasil de este tipo. Tras este incidente, Tochi Monteiro se quitó la vida a los 17 años de edad. Varias fotografías de este muchacho aparecen publicadas en el perfil de Gabriel Alejandro, cuando menos hay cuatro fotografías. Llama la atención que la pañoleta que se ve en la foto que publicó el miércoles por la tarde es básicamente la parte baja, digamos, de un cráneo, de una calavera. Es la misma pañoleta o el mismo diseño que el que utilizó este muchacho, Tochi Monteiro, en la masacre que perpetró en Brasil. Es decir, había cierta fijación con ese tema de la masacre. Hay más fotografías donde se ve, solamente hay una de él, digamos, con el rostro descubierto, por lo general aparece con el rostro tapado, y bueno, es parte, digamos, de este perfil de este muchacho. Como pasó con la masacre de Sandy Hook, la masacre incluso de Columbine en Estados Unidos, entre tantas otras, el de Caltech, también que se presentó hace ya varios años, básicamente una situación muy similar en cuanto al homicida, al asesino a solitario, que así les llaman estos perfiles, pues manifestando sus planes a través de sus redes sociales. Una cosa que nos platicaban, Ricardo, el día miércoles, algunos estudiantes, es que después que este sujeto ingresa a la escuela, ataca a las mujeres, al trabajador, en el área de control escolar, en una recepción que hay ahí, el muchacho se dirige hacia la zona, hacia, digamos, el ala izquierda del plantel educativo, y tenemos cuando menos dos testimonios que nos dicen que trató de entrar a los salones. No lo logra, rompe puertas, rompe ventanas con su hacha, pero no logra entrar a ningún salón. Y cuando se da cuenta que es seguido por la policía es cuando sube a la planta alta y se esconde o se parapeta en un aula donde bloquea con sillas. Pero sí, hay coincidencia en varias declaraciones de que el muchacho quiso entrar a los salones. Entonces, muy posiblemente sí, sus actos pues no eran, iban a ser peores, al parecer, por las declaraciones que nos daban algunas personas. Entonces, pues este perfil, reitero, reveló datos, reveló sus planes a través de este Facebook. Un tema que, bueno, la fiscalía seguramente está esclareciendo, pero que nos habla, y esta es la parte importante, nos habla de verdad el problema de salud mental de los jóvenes, de no estar escuchando y no estar observando las señales que nos hablarían de una persona que pudiera cometer actos de riesgo contra otras personas. Entonces, bueno, una situación lamentable la que se presenta, esta es la información.
Bien, Héctor, muchísimas gracias. Por supuesto que son datos muy muy importantes, que son interesantes y que nos obligan a reparar, sobre todo en esto último a lo que haces referencia, el tema de la salud mental de la población en términos generales, que es un asunto que, pues de acuerdo con algunas estadísticas, en realidad desdeñamos en términos generales, no le hacemos mucho caso. Tampoco es que exista una cantidad brutal de alternativas para la ciudadanía en términos generales. generales y que muchas veces pues esto queda en un segundo, tercero y hasta cuarto plano, cuando pues hay personas que verdaderamente no la están pasando nada bien, que están en riesgo, ellas de entrada, pero que también podrían poner en riesgo a otras personas.
Sí, 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 y aquí tío, hay varias, lo que llama mucho la atención pues es que este perfil, y lo comentó el propio fiscal, este muchacho pertenecía a grupos de WhatsApp, pues básicamente son grupos donde se admira el tema de los asesinatos, sí, los asesinos seriales. En el perfil, te digo, aparece estas fotografías constantemente de Guillermo Tachi Monteiro, que de hecho era un radical de extrema derecha. Este muchacho en Brasil manifestó ideas sobre todo de misoginia. Uh-huh. Entonces, por ahí el perfil creo que se esboza bastante cuál era el pensamiento de este joven para haber cometido este ataque en la UTEC y también el asesinato de esta joven dentro de un motel.
Sí, por supuesto, y ayer, mi estimado Héctor, pues lo platicábamos precisamente con un experto en materia de psicología, en ciencias forenses, con Víctor Alejandro Nodal, responsable de Primer Contacto del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, que hablaba precisamente de este crimen atroz que evidencia gravísimas circunstancias muy vinculadas con razones de género, justamente.
El teléfono celular de este muchacho quedó asegurado, hay fotografías, hay digamos que imágenes y contenidos mucho más sensibles que están bajo investigación por parte de la Fiscalía.
Héctor, pues te agradezco mucho el reporte, el seguimiento a este tema, que lo que busca pues es tener, digamos, una fotografía más amplia, una perspectiva más completa respecto a esta atrocidad, porque pues es importante que nos quedemos no únicamente con el qué, que es brutal, sino que podamos entender como sociedad qué está pasando y en dónde estamos parados.
Sí, y sobre todo detectar las pequeñas señales, con esto concluyo, claro. Ricardo, esas pequeñas señales, esos pequeños gestos, esas pequeñas acciones, esas pequeñas publicaciones que dan los indicios de que algo grave puede pasar. Faltó escuchar al muchacho, no se justifica por ninguna razón hizo, pero evidentemente también nadie volteó a verlo, simplemente estaba dando las señales y nadie volteó a verlo.
Héctor, gracias, un abrazo, nos escuchamos un poquito más tarde.
Hasta luego, buen día.
Gracias. Es el reporte de Héctor Escamilla con el seguimiento a este tema, en este caso, pues esta información relacionada con esta información que se ha podido extraer de los perfiles de las redes sociales del presunto autor, del atacante de UTEC, que habría publicado sus planes y acciones, imagínense nada más, ahí en su cuenta de Facebook. Bueno, hacemos una breve pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted con más información. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Dan el último adiós a las tres mujeres asesinadas este miércoles. Serán tres las manifestaciones feministas que se registrarán esta tarde en calles de Guadalajara. La veda electoral paraliza a gobiernos municipales del área metropolitana. Murió el policía de Zapopan que fue atropellado hace unos días mientras atendía un llamado de emergencia. Blindan Palacio Nacional y otros edificios del centro capitalino para evitar actos de vandalismo durante marchas feministas. Muere estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa en un retén de Guerrero. Confirman hallazgo de fosas clandestinas con 8 cadáveres en Michoacán. La capital del país, el reporte es de Arturo García Caudillo. En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hay un llamado de parte de distintas instancias, de distintos organismos, incluso internacionales, organizaciones y colectivas feministas, para marchar en varias ciudades del país, para exigir justicia, para exigir igualdad en todos los ámbitos, sobre todo una vida libre de violencia. Allá en la Ciudad de México se espera que haya pues una fuerte movilización, el contingente más amplio, de acuerdo con lo contemplado, sale desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, y como cada año se prevé que la ruta a seguir sea sobre Paseo de la Reforma, que lleguen al Zócalo capitalino. Se ha desplegado ya un estado de fuerza conformado por 800 mujeres policías a lo largo de este recorrido, en tanto unas 1.500 policías más van a estar pendientes en caso de que se requiera apoyo. Se han estado preparando y han estado amurallando, también hay que decirlo, blindando algunos edificios públicos. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les hizo un llamado, lanzó un exhorto a las mujeres que van a salir a las calles este viernes. Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, bienvenido y adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy no se encuentra en la Ciudad de México, que, bueno, ayer tampoco estuvo aquí, pero hoy la conferencia mañanera se llevó a cabo, lo mismo que la reunión del Gabinete de Seguridad en Morelia, Michoacán. Y desde ahí el titular del Ejecutivo lanzó un llamado a quienes participarán de estas marchas, de estas manifestaciones por el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Y dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que por favor lo hagan de manera pacífica.
Lo aprovecho también para hacer un llamado a quienes hoy se van a manifestar, que tienen todo el derecho de hacerlo, porque en nuestro país no hay represión, se garantizan a plenitud las libertades, no se limita la libertad de manifestación, de expresión, como era antes. Nada más decir que se procure protestar, manifestarse, que es un derecho, de manera pacífica, que no se tiren piedras o bombas, que no se utilicen sopletes, que no se agreda a quienes están cuidando el orden, protegiendo bienes, tiendas, comercios, sitios históricos, la catedral, el Palacio Nacional, y también, con todo respeto, desde luego que no es una orden ni un mandato, una instrucción, es una recomendación respetuosa, que se quiten la capucha si vivimos en un país libre. ¿Para qué cubrirse? Y la libertad no se implora, se conquista.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador con este llamado a quienes participarán de estas marchas o marcha, porque al final es una marcha multitudinaria que sale de diversos puntos del Paseo de la Reforma, sobre todo, que se estará encaminando hacia el Zócalo capitalino. Y precisamente para evitar que ocurra eso que dice el presidente López Obrador, ya desde ayer había vallas metálicas de esas de 2 metros de altura alrededor de edificios emblemáticos como el Palacio Postal, como el edificio del Banco de México, también alrededor del propio Palacio Nacional, de la Catedral Metropolitana, el Ángel de la Independencia ya estaba vallado, lo mismo que el monumento a Cuitláhuac, en fin, todos estos monumentos emblemáticos que están a través de la ruta por la que pasarán estos contingentes, pues fueron blindados desde ayer, así es que independientemente del llamado que pudiera haber hecho el presidente López Obrador, pues ya las autoridades capitalinas habían tomado previsiones, y no con unas horas, sino con bastante tiempo de anticipación. Los contingentes estarán saliendo a partir de las 4 de la tarde, están convocados a partir de las 4 de la tarde, y el punto final, el punto de la manifestación final, será justamente el Zócalo de la Ciudad de México. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Entendiendo, mi estimado Arturo, sin perder de vista que en muchas de las ocasiones parte de la estridencia de las expresiones que se generan en estas movilizaciones son precisamente porque a través de las vías y de los cauces digamos, más ortodoxos y más institucionales, la sociedad no ha podido encontrar las respuestas que le ha pedido a la autoridad.
Es correcto. El tema de la paridad de género, por ahí está, escuchaba a Norma Lucía Piña, la ministra, presidente de la Corte, decir que el cascarón de la equidad en nada tiene que ver con la igualdad de género, y lo que se ha podido lograr en materia de cargos que ocupan las mujeres, por ejemplo, a nivel federal, pues no refleja mucho lo que tendría que estarse haciendo en las calles, lo que tendría que estar haciéndose en protección a las mujeres, en evitar los feminicidios, en evitar la violencia de género. Toda esta cuestión, que si bien ha habido avances porque se ha marcado ya en la legislación, tanto federal como a nivel estatal, pues la verdad es que mientras siga habiendo violencia de género, mientras siga habiendo hombres que abusen de las mujeres, pues este tema no va a quedar subsanado como debería. Es un tema que nos ha llevado años avanzar, y que seguramente nos va a seguir llevando muchos años más en seguir avanzando y llegar a lo que todas esperan, a que sean respetadas por el solo hecho de ser mujeres.
Por supuesto, Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo. El objetivo es claro: igualdad, justicia, piso parejo. La demanda es histórica. La lucha se emprendió desde finales del siglo XIX. La batalla es siempre, en todos los campos, pero en días como hoy es más visible, porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La fecha es 8 de marzo, una fecha que no se celebra, que no se festeja, en la que no se felicita. Es una fecha en la que se conmemora, una fecha para generar mayor conciencia sobre la brecha de desigualdad que, al día de hoy, pese a los discursos y la corrección política, existe entre hombres y mujeres. Es una fecha para recordar que la violencia en contra de este sector de la sociedad es una de las grandes asignaturas pendientes. Lucía Almaraz Cáceres, experta en materia de derechos humanos, habla sobre la conmemoración.
Este día nos permite sobre todo reflexionar justo sobre la violencia y las condiciones de desigualdad en la que nos vivimos las mujeres en un México en donde se minimiza justo la violencia que vivimos a diario las mujeres, tanto en el espacio público como en el espacio privado.
La violencia contra las mujeres es cosa de todos los días. Datos del INEGI revelan que el 70% de las mujeres en México ha sufrido algún tipo de agresión en algún momento de su vida. En 2 de 3 casos, esto no se denuncia, y no se denuncia por miedo. Y por eso salen a las calles, por eso marchan las mujeres, para exigir la generación de mejores condiciones de vida. Es la voz de Claudia Rodríguez, integrante de la red Voy 8M.
Tomar acciones para que las mujeres verdaderamente podamos vivir una vida libre de violencia. Queremos y exigimos que se observe el hartazgo de las mujeres que se vive todos los días en situaciones vulnerables, que existen múltiples maneras de vivir violencia como mujer. Y desde el hecho en el que una mujer no puede lactar en el espacio público, una mujer no puede trabajar con el mismo salario que su compañero, una mujer no puede vivir con una pareja que le ha sido violenta porque no puede identificar esas violencias, habla muchísimo no solo de la descomposición social, sino de la incapacidad del Estado para impartir justicia, y que esto vendrá por consiguiente la paz y una vida libre de violencia.
En los últimos años, pese a los esfuerzos realizados por autoridades, planes, programas, proyectos, México es un país inseguro para las mujeres. Tan solo durante el sexenio actual se contabilizan más de 4.800 feminicidios. Se cuentan por decenas de miles las mujeres desaparecidas y los niveles de impunidad son impresentables. 9 de cada 10 asesinatos de mujeres quedan sin castigo. Lidia Florencio Guerrero es madre de Diana Velázquez, quien fue asesinada en 2017. Reclamaba la lentitud con la que las autoridades impartían justicia.
Han asesinado a nuestras hijas y hasta el momento seguimos buscando esa justicia, porque en este país, si uno no trabaja, si uno no lucha día a día para saber qué es lo que pasó con nuestras hijas, los gobiernos no están haciendo absolutamente nada, ¿no?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz y Sonora son los 5 estados del país que más asesinatos de mujeres registraron durante el pasado mes de enero. Al revisar los entornos en los que las mujeres son víctimas de violencia, información del INEGI revela que 45% de los casos ocurrieron en entornos comunitarios, el 40% con su pareja, el 32% en la escuela y cerca del 30% en el trabajo. Si bien es cierto, el asesinato de mujeres es la expresión extrema de violencia en contra de este sector de la población, también es cierto que existen muchos otros rubros en los que la igualdad de oportunidades, la equidad, el piso parejo, es solo discurso, es solo parte de la corrección política. Así lo corrobora un estudio del INEGI. Es la voz del director de Estadísticas Sociodemográficas de este instituto, Mauricio Rodríguez Abreu.
La brecha de género entre hombres y mujeres en ingresos, entre 29.285 pesos trimestrales contra 19.081 para las mujeres, pero también podemos explorar o ahondar más en, por ejemplo, aquellas hombres y mujeres que tienen alguna otra condición. Analizar esas intersecciones en la población son interesantes. Por ejemplo, aquellas mujeres que además son hablantes de lengua indígena son todavía aquellas que reportan ingresos menores.
Hoy es 8 de marzo. Hoy no es una fecha para felicitar. Hoy es una fecha para conmemorar la lucha histórica de las mujeres, para recordar que aún falta mucho, para tener claro que es un asunto de todos, de ellas y de ellos, de nosotros.
Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Chicana.
Notisistema, Ricardo Camarena.
Queremos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza el feminicida.
Continuamos con la información en Buenas Tardes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y hoy, en, digamos, el marco de esta conmemoración, se realizarán también aquí en el área metropolitana de Guadalajara algunas marchas, dos movilizaciones feministas programadas desde hace ya incluso varias semanas, a las que se suma una tercera para la jornada, la cual es invitada por una agrupación denominada Laboratorio Feminista de Acción Callejera de Cuerpos Parlantes. Esta agrupación feminista se va a reunir en la Glorieta de la Normal y avanzará por el Paseo Alcalde hasta la Antimonumenta frente a la Plaza de Armas. En este punto van a realizar varias actividades, una marcha que va a iniciar a partir de las 3 de la tarde. Este contingente va a coincidir con el otro grupo que partirá a eso de las 4:30 de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, con dirección a la Glorieta de los Niños Héroes, conocida también como la Glorieta de las y los Desaparecidos. Tienen agendas diferentes y hay que recordar que hay una tercera protesta que se realizará a las 4 de la tarde de la Glorieta de los Niños Héroes rumbo al puente atirantado Matute Remus, conformado en este caso por feministas separatistas que, digamos, pues tienen una forma de expresión, a juicio de algunos, un poco más radical. Son tres las movilizaciones para que usted lo considere, movilizaciones que requieren, por supuesto, de condiciones de seguridad y de un acompañamiento por parte de las autoridades para cuidar el desarrollo de estas expresiones legítimas, la protección de quienes participan en ella y de quienes también están por fuera. Claudia Manuela Pérez con los detalles de la información. Claudia, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. El operativo de vigilancia por las tres marchas que se realizan este viernes por el Día Internacional de la Mujer inician a la 1 de la tarde, o ya inició este operativo a la 1 de la tarde y concluye a las 9 de la noche. Esto lo informa el coordinador de Protección Civil de Guadalajara y Zapopan, Sergio Ramírez. Destaca que se esperan más de 40.000 asistentes en las tres marchas. Esto, hay que recordarlo, inician alrededor de las 4 de la tarde.
A la 1 de la tarde, con presencia en los tres puntos. Inicialmente teníamos dos, ahorita estamos haciendo los ajustes. de una de las marchas que sale de la glorieta de los Niños Héroes, por María Montero hacia el puente Tirantán, que esperamos entre 2.500 y 3.000 participantes. Luego tenemos la otra marcha que sale de la rotonda de los Jaliscienses Ilustres y termina en la glorieta de Niños Héroes. Este operativo o esta marcha esperamos que inicie a las 4:30 de la tarde, y la primera de que sale de la glorieta de Niños Héroes estaría saliendo media hora antes, como a las 4 de la tarde. En la segunda marcha, que esperamos que sea la más numerosa, estamos esperando alrededor de 40.000 participantes. Hay una tercera marcha en la que estamos haciendo los ajustes de la del operativo para poderlo cubrir también y garantizar la seguridad de las asistentes que participan en esta marcha.
Y comenta que más o menos el polígono, que se verá afectado por cierres viales por todas estas tres marchas sería Alcalde, Washington, Hidalgo y hasta López Mateos, más o menos, sería el polígono que se vería directamente afectado, Ricardo, debido a los cierres viales por esta marcha. También comentó que participan más de un centenar de elementos femeninos de las comisarías de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, además de Protección Civil y Bomberos, en el operativo de vigilancia y acompañamiento en las tres marchas de mujeres que se realizan esta tarde en la ciudad por el Día Internacional de la Mujer. Sergio Ramírez, coordinador de Protección Civil de Guadalajara y Zapopan, indica que en general no se esperan incidentes mayores en estas marchas. Preocupa así, por ejemplo, la marcha de las mujeres radicales que toman un nuevo trayecto que es de las glorietas de los Niños Héroes hasta el puente Atirantado. Dice que habrá vigilancia especial en el puente Atirantado para evitar problemas.
¿Habrá un operativo especial ahí en el puente?
Hay un operativo con nuestro personal, es uno de los puntos que representan mayor riesgo para nosotros, es uno de los puntos también que se va a reforzar, y bueno, la verdad es que en esta marcha, como colectivo, se cuidan y se apoyan mucho, y nosotros vamos a estar ahí para ayudarles. La verdad es que no prevemos que vaya a haber algún tipo de agresión con las asistentes o algún tipo de altercado. La verdad es que hemos trabajado para facilitarles en medida de lo posible todo lo necesario para que puedan tener una participación segura en los eventos.
Bien, efectivamente no se esperan incidentes mayores. Recuerda que en marchas de años anteriores se registra principalmente pintas y daños menores en inmuebles y resulta saldo blanco. Esperan que esta tarde sea igual, solamente sí las afectaciones viales importantes, pero en general se espera saldo blanco, Ricardo. Mi reporte, muy buenas tardes.
Nos mantenemos atentos, Claudia, al desarrollo de estas expresiones, de estas movilizaciones. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Y vamos a más información en torno a este tema. Reparemos en uno de los asuntos más sensibles, más delicados y que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres. Una charla sostenida el día de hoy en Radio Metrópoli con Erika Loyo Beristain, jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara. Es Griselda Torres Zambrano quien tiene para nosotros los detalles de la información. Gris, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Pues los vidrios y los monumentos se reparan, las vidas de las mujeres no. Fue lo que aseveró la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Guadalajara, Erika Loyo, al pedirle a la población empatía con las causas que sacarán a las calles a millones de mujeres este viernes 8 de marzo. Señala, por ejemplo, que en los últimos 3 años, tal como lo decía Claudia, la marcha separatista ha roto vidrios de la Universidad de Guadalajara, sin embargo, lo material se repone. Pero la lucha de fondo de las mujeres por parar la violencia en todas sus formas, sin duda alguna, es más importante. Hay que destacar, Ricardo, que en el 2023 las asistentes a las marchas rondaron alrededor de 70.000 personas en Guadalajara. Había sido una muy numerosa justo el año en que arrancó la pandemia. Ese 8 de marzo había reunido a 35.000 tapatías, pero el año pasado fueron 70.000. Y si bien causa, digamos, molestias a los automovilistas y afecta las rutas del transporte público, creo que la demanda y las exigencias son válidas, legítimas y tienen que ir avanzando, es decir, la autoridad tiene que abrir bien los oídos para que terminen todo tipo de violencias. El feminicidio, el acoso y el abuso sexual, la brecha salarial y, bueno, sobre todo que se respete los derechos de las mujeres. El día de hoy, cuando las personas felicitan a las mujeres, el día de hoy no es para felicitar, es para conmemorar y reivindicar los derechos de las mujeres. Y escuchamos lo que decía esta mañana ante los micrófonos de Notisistema Erika Loyo.
Creo que hay una falta de comprensión y lo mínimo que podríamos sugerir es empatía. Porque es solo un día, ¿no?, en el que las mujeres salimos por miles y millones a visibilizar que en estas luchas de lo cotidiano, pues hay tremendos desequilibrios en los temas del cuidado, en los temas del trabajo doméstico, pero sobre todo en las violencias que vivimos de manera diaria y cotidiana. Creo que también desde el orden político hay que invertir la lógica. Las y los actores políticos tendrían que hablar menos del tejido social como una frase diseñada y creada y más sobre la cohesión social, porque quienes armamos, construimos y tejemos la cohesión social somos las mujeres, las que estamos en las organizaciones vecinales, las que, sí, las que buscan a los desaparecidos, las que buscamos las licencias de paternidad de los varones, ¿no?, las que luchamos por la inclusión de las diversidades, es decir, las mujeres cohesionamos socialmente. Y lo que hemos perdido no es esta frase sencilla del tejido social, sino lo que nos aglutina en empatía entre hombres, mujeres y personas diversas. Y por tanto eso es cohesión social, que la cohesión social te permite la movilidad social, te permite llegar a un piso igualitario. Entonces, ahí hay una ausencia de entendimiento, ¿no? Y creo que lo que hay que hacer es buscar, pues otra vez, que esto sea una lucha diaria de generar empatía, y quizás habría que cambiar el tono, quizás habría que cambiar el discurso, ponernos más creativas de lo que somos y tratar de que haya esa empatía, porque comentábamos la encuesta del Financiero hoy, 55% de los hombres no están a favor de las marchas de las mujeres, ¿no? 5 de cada 10. Pero también hay 30% de mujeres que tampoco están a favor de las marchas. Entonces, pues habría que pensar en cómo cambiamos ese discurso, ¿no?
Bueno, pues ahí está parte de lo que menciona Erika Loyo. Generalmente estos contingentes, aunque hoy saldrán 3 marchas, la más numerosa es la que sale del centro de Guadalajara hacia la Glorieta de los Desaparecidos, y generalmente va encabezada por los colectivos de madres buscadoras. Estas mujeres que todo el año están en ministerios públicos, en la fiscalía, digamos, en cualquier punto donde pueda ser o tener información de su ser querido. Y también, Ricardo, ya por último, se ha distribuido a nivel nacional una serie de 15 recomendaciones para los asistentes a la marcha del 8 de marzo en las grandes ciudades, por ejemplo, particularmente en la Ciudad de México y Guadalajara. Se le pide a las asistentes, son 15 puntos, pero simplemente mencionaré los primeros 5. 1, antes de la marcha, armar una red de apoyo monitoreo con quienes compartirán su ubicación en todo momento. Tampoco olvidar tener un número de emergencia, llevar un teléfono celular con crédito y batería completa, así como una pila adicional. Por la gran cantidad de personas que se reúnen, se les pide que lleven identificación oficial, así como algo de dinero en efectivo. De preferencia acudir con un grupo, es decir, con estas organizaciones que saben perfectamente la estructura y que además tienen sus propias redes de seguridad, e ir, por supuesto, descansada y bien alimentada. El grueso del contingente va conformado por mujeres jóvenes, sin embargo, también hemos visto a lo largo de estos años cómo se agregan más personas de la tercera edad e incluso niñas. Así es que es muy importante seguir las reglas, comportarse de manera adecuada y, bueno, generalmente, como bien lo decía Claudia Manuela Pérez, no hay mayores incidentes, salvo los que ya conocemos de manera anticipada. Es el reporte, Ricardo. Gracias y muy buenas tardes.
Habrá que decirlo, Gris, algunas de estas manifestaciones pues dividen opiniones, el digamos tenor o el nivel de intensidad que alcanzan pues da paso también a algunas críticas, el caso por ejemplo de Sara, quien dice: yo estoy de acuerdo con las marchas pacíficas, pero no con aquellas que derivan en agresión o que derivan en actos de vandalismo.
Sí, bueno, generalmente no hemos visto agresiones a personas, aunque sí de repente han salido casos aislados, sí, donde se rocía con algún spray algún hombre que les grita o que las trata de insultar. Creo que en esos casos sí ha habido un comportamiento de este tipo, pero generalmente, digamos, los colectivos que son separatistas consideran que esa marcha tendría que ser así, porque de otra manera no llamaría la atención. Ser irruptiva y precisamente emprenden este tipo de acciones. Como tú mencionas, hay, digamos, opiniones diferentes. Ellas consideran que esta es la manera. Otras, que también son feministas y luchan por la reivindicación de derechos, consideran que hay formas distintas de luchar y, bueno, y también obligar a la autoridad a que escuche y que haga cambios en las leyes que mejoren la vida de las mujeres.
Sí, por supuesto. El caso, también con participación del auditorio, Gris de Lilia González, quien dice, pregunta seria, ¿qué se ha logrado con estas marchas? Yo diría, y por supuesto quiero conocer también tu opinión, Gris, pues de entrada obligarnos a mirar este tema, a visibilizarlo, a abordarlo sí o sí por las implicaciones que tiene.
Bueno, yo te voy a decir que yo puedo votar gracias a que en otros tiempos las mujeres también se manifestaron.
Claro.
Yo puedo y pude estudiar, tener una carrera universitaria gracias a esas mujeres que lucharon por mí sin siquiera conocerme. Se logró la configuración del feminicidio, aunque no se ha terminado con este tipo de delito, pero es visible y hay exigencia para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Por primera vez tendríamos una mujer presidenta y es por la lucha de años de miles de mujeres. Así que los casos son evidentes. ¿Qué se ha logrado con estas marchas? Mucho. ¿Qué falta? Mucho más por todas las que vienen.
Sí, por supuesto, y lo platicábamos hace algunos minutos. Es una lucha histórica que viene pues prácticamente desde finales del siglo XIX y ha sido un picar piedra permanentemente. En, además, Gris, prácticamente todos los campos, porque en todos los campos habría y existen todavía brechas.
Sí, por supuesto. El asunto de la violencia de género, el asunto de esas luchas es precisamente porque esta violencia se da dentro de la casa y fuera de la casa. Cualquier espacio donde exista una mujer se da un tipo de violencia, ya sea en lo laboral, ya sea en lo social, incluso en el transporte público. Hoy con Erika Loyo le platicaba de un reportaje que había hecho algunos años, donde una chica del CUCEA fue bajada del transporte público y le comentaba que un señor comenzó a coquetearle, luego sacó su teléfono celular, le tomó fotografías, pero luego se le acercó, la tomó del brazo y la obligó a bajar del transporte público. Bajaron los dos, obviamente, con una intención por parte del tipo de violentarla. Sin embargo, en un descuido ella se salta o se le zafa del brazo y corre. Tuvo que vivir el miedo de ser perseguida durante varias calles y finalmente algunos muchachos la auxiliaron. Pero a partir de ese incidente, de una chica estudiante que no hizo o no cometió ningún otro pecado que ser mujer e ir en el transporte público, ella, como era una chica foránea, tuvo que mandarle todos los días a su familia la fotografía de cómo iba vestida, así se cambiara dos o tres veces, para saber que si su hija desaparecía, pues al menos supieran encontrar sus restos. Es muy lamentable que lo que pasa con las mujeres. Somos violentadas, te repito, en cada espacio en el que estamos, tanto en lo público como en lo privado.
De acuerdo con cifras del INEGI, Gris, 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sido violentadas de alguna manera en algún momento de su vida.
Sí, bueno, y tenemos hace 2 días el caso más evidente, ¿no? 3 mujeres que fueron asesinadas y conociendo sus historias, una historia como la de cualquiera de nosotros. Una de ellas, secretaria de la universidad Lilia, privada, que había ido a trabajar, que deja 2 hijos huérfanos, 1 de 2 y otro de 3 años, y que se había mudado de la Ciudad de México hacía algún tiempo por la violencia y por la inseguridad en la capital del país. Pues muere a manos o como víctima de esa violencia. En esa violencia por la que hoy miles de mujeres salen a luchar para que deje de existir.
Gris, gracias por el reporte. Buenas tardes.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano y, por supuesto, a través de los distintos espacios informativos de Radio Metrópoli y de Notisistema le estaremos compartiendo a usted todas las incidencias, todos los detalles, los pormenores del desarrollo de estas movilizaciones contempladas para esta tarde aquí en Guadalajara. Por lo pronto hacemos una pausa, enseguida hay más. Vámonos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Gracias, Richard. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con un tema lógicamente especial. Hoy, Día Internacional de la Mujer. No hay que olvidar que es un día que se conmemora y que el día de hoy se destaca también la voz de la deportista. Por ello tenemos el audio de Gabriela Agúndez. Ella es clavadista, una mujer que ha luchado, que ha intentado darle brillo a México y que lo ha logrado, pese a que por momentos pasa dificultades como la falta de apoyo y demás. Gabriela Agúndez ya ganó una presea olímpica y es que la mujer en el deporte mexicano ha logrado triunfos en los últimos años. Ella es Gabriela Agúndez, ya con el boleto para competir en París.
En lo personal me siento muy contenta. La verdad es que miro un poco atrás y no ha sido nada fácil con todo este tema de que se nos retiraron las becas, de que tuvimos que conseguir varias veces el recurso para ir a las competencias. Y no quisiera decir que solamente ese día. Yo me gusta pensar que todos los días las mujeres somos fuertes, somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. En mi caso, yo como mujer deportista, siento que no hay ningún limitante. Al contrario, si otra persona puede, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué uno como mujer no puede? Yo creo que es importante impulsar y contar. También creo que es importante contar nuestras historias, todo lo que uno ha pasado para tal vez de esa manera poder inspirar a otras personas, a otras mujeres también que se animen, que sepan que todos somos capaces de cumplir nuestros objetivos a base de trabajo y de mucha dedicación.
Ahí lo que menciona Gabriela Agúndez, alistando pues su etapa de preparación para los próximos Juegos Olímpicos. Ella junto con Ale Orozco ya ganaron lo que fue una presea de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. En automovilismo se llevó a cabo este mediodía la calificación para el Gran Premio de Arabia Saudita, que se llevará a cabo el día de mañana a las 11 horas. Es la segunda fecha de la temporada en la Fórmula 1 y Checo Pérez arrancará tercero. Su compañero en Red Bull, Max Verstappen, ganó la pole position y saldrá primero. Charles Leclerc saldrá tercero en esta carrera, que repito, se llevará a cabo el día de mañana, sí, mañana sábado, la carrera en el circuito de Jeddah a las 11 horas. Y ya que hablamos de automovilismo, caray, en esta competencia de Fórmula 1 hay un piloto que quedó fuera por un tema de apendicitis. Él es el español Carlos Sainz. Se retiró del Gran Premio Árabe, pues tuvo que ser operado de emergencia. En su lugar ya estuvo desde la práctica número 3 el piloto juvenil británico Oliver Berman, quien saldrá mañana desde la posición 11. En béisbol, los Medias Rojas de Boston llegaron a un acuerdo con el joven lanzador dominicano Brian Bello por 6 años y $55 millones. El acuerdo de renovación incluye $1 millón en bono por firma y una opción de $21 millones para una séptima campaña. En 2030, Bello, de 24 años, era elegible para convertirse en agente libre por primera vez después de la temporada 2029. Y bueno, por otro lado, la Asamblea de Asociados de la Liga Mexicana de Béisbol informa en un comunicado que ya aceptó el ingreso de una nueva franquicia para esta liga de béisbol en la ciudad de Durango, que participará a partir de esta temporada 2024. Y con ello se mantienen los 20 clubes participantes para la próxima campaña, que arranca el jueves 11 de abril. El empresario Emilio Hang, dueño de los Xolos en el fútbol, será el propietario de este equipo, que no hay que olvidar que hace unas semanas se anunciaba la baja del equipo de Durango por los temas ya conocidos del empresario que está en investigación por fraude. Y bueno, pues ahora ya regresa en cuestión de días otra vez una franquicia Durango. En la NFL, los Broncos de Denver despidieron a Justin Simmons, defensivo profundo estelar, luego de 8 temporadas en el equipo. Simmons, de 30 años, fue uno de los pilares de la defensiva profunda de los Broncos desde que fue seleccionado en la tercera ronda del draft 2016. En Denver, el defensivo obtuvo 2 selecciones al Pro Bowl, generó 604 tacleadas, 64 pases defendidos y 30 intercepciones, la mayor cantidad de cualquier jugador en las últimas 8 temporadas. Así que Justin Simmons deja al equipo de los Broncos de Denver. Y bueno, para cerrar algo del fútbol, hoy arranca la jornada número 11 del torneo de clausura de la Liga MX con 3 encuentros en el estadio Cuauhtémoc, en primera instancia 19 horas, Puebla recibe a los rojinegros del Atlas, que están urgidos de un triunfo. Vamos a ver si Atlas puede llevarse la victoria por allá. 9:00 p.m, doble cartelera. Necaxa recibe a San Luis en Aguascalientes, y en Ciudad Juárez, Bravos contra el equipo del Toluca. En el plano internacional, mencionar que está arrancando en este momento uno de los encuentros de la jornada allá en Europa, Nápoles contra Torino, y a las 2:00 p.m, Barcelona contra Mallorca en la Liga de España. Veremos cómo le va al equipo que dirige el mexicano Javier el Vasco Aguirre. En este momento hay actividad en Holanda, juega el Chucky Lozano con el PSV Eindhoven frente al equipo Gohit Eagles. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Buenas tardes. Feliz fin de semana. Martín Navarro Vázquez, nos vamos a la pausa y enseguida hay información en materia de espectáculos. Vámonos a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez, esta tarde con usted. Hola, Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la banda alemana de rock metal Scorpions anunció la cancelación de su participación en el festival Vive Latino, la cual estaba programada para el próximo sábado 16 de marzo de este año justamente, y a una semana del festival fue cuando la banda emitió un comunicado firmado por Klaus en el que se informaba que no se había podido recuperar al 100% de una cirugía de columna realizada hace algunos meses, por lo que sus médicos le recomendaron no realizar esta presentación. Y es que el vocalista alemán informó que a pesar de que su recuperación va muy bien, para que los fans no se preocupen, su equipo médico sí le aconsejó en no concretar esta presentación por todo lo que conllevaba venir al país, y es que tendría que estar en un vuelo de 12 horas y actuar a 2.000 metros de altura, lo cual es muy difícil para cualquier persona, y más en su condición no está lo suficientemente bien para viajar y darles el espectáculo que todos merecen. Entonces, por esta parte de la salud tuvo que cancelar. Y en la parte final del escrito que publicaron en sus redes sociales, los Scorpions ofrecieron una disculpa a todos sus fans y a los asistentes del Vive Latino, donde expresan su deseo de regresar a México, pero cuando las condiciones sean las adecuadas. Luego de esta noticia, los organizadores del Vive Latino confirmaron que el lugar de la banda de rock será tomado por Billy Idol, lo que los fans dijeron que fue una gran elección y que sí, se va a presentar también este sábado 16 de marzo. Pero siguiendo con la música, recordarán que recientemente Belinda ha estado probando por ahí nuevos géneros de música, que ya experimentó con los corridos tumbados y que se dice podría tener ahora una nueva colaboración con un rapero. Y es que fue captada en el estudio de grabación del polémico rapero mexicano alemán, quien recientemente, les recuerdo, estuvo en una polémica por supuesta violencia a su novia Akasha, y que él mismo compartió en sus redes sociales que se encontraba en este estudio de grabación con la cantante Belinda. En este video, alemán graba con su celular a una mujer rubia con lentes que está sentada en una consola de producción musical dentro de este estudio, y esta mujer pues hace un ligero baile al escuchar la canción y se le ve primero de espaldas, por lo que la gente decía que era una mujer misteriosa, pero posteriormente Alemán se acerca a ella y ahí es cuando vemos que se trata nada más y nada menos de Belinda, quien además ya había anunciado que se encuentra trabajando en su nuevo disco y que también hace unos cuantos días había dado un adelanto de la nueva canción que tendrá con Natanael Cano, que también es este exponente de los corridos tumbados. Así que sin duda alguna Belinda viene con todo en esta nueva era de experimentar con géneros. Vamos a ver cómo le va ahora con este rap de la mano de Alemán, y que esperemos también que la gente lo reciba de la manera que ella quiera y que pues sea una manera de sacar todo lo que siente con este nuevo álbum, con estos nuevos géneros, y veremos si también dentro de este nuevo disco mete algo de pop, que es de lo que todos la conocemos. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Excelente fin de semana también para ti, Pili. Muchísimas gracias. Pilar Gutiérrez con información de los espectáculos. Y en la línea telefónica, José Luis Jiménez Castro, con más noticias para usted. Hola, José Luis, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, afortunadamente también hay cosas bonitas en la vida, como es Paco Padilla, y no es que le esté tan bonito, sino su música. Paco Padilla el alfarero de Tlaquepaque, el cantor que le ha dedicado canciones a Tlaquepaque, a Tonalá, a Guadalajara, a Zapopan, a Tapalpa, a una buena cantidad de poblados de nuestro estado. Bueno, va a cumplir 50 años de carrera, ¿sí? El coautor de aquella canción de Coincidir, ¿se acuerda usted? Con Tierra Mojada, aquel autor de las del Calandriero, el autor del Panadero, el autor de a la cola, formadito, no hagan bola, de las tortillas, de la cola de las tortillas. Bueno, va a cumplir 50 años como cantante. Recientemente el Ayuntamiento de Guadalajara le entregó la medalla Pepe Guízar a Paco Padilla como cantor, y bueno, él seguirá presentándose. De hecho, mañana estará en Larva en una presentación muy, muy especial. El famosísimo Paco Padilla, integrante, sí, de Tierra Mojada, ¿se acuerda usted? Junto con todos aquellos grandes músicos de los principios de los 80. Bueno, una de las preguntas que hoy tuve con él, porque hoy lo invité al programa Módulo de Servicio, y fue una charla riquísima, muy padre. De hecho, yo le invito a que escuche esta noche la revisión televisiva o a través del podcast. Y entre otras cosas, yo le preguntaba a este cantautor que por lo regular, él sí hace música urbana. Ya ves que ahora hay géneros de que ganador del premio Grammy por música urbana, ¿no? Él sí hace realmente música urbana. Bueno, yo le preguntaba, ¿qué opinaba sobre las nuevas letras de las canciones? Lo que dicen las nuevas canciones y lo que cantan los jóvenes actualmente. Escuchemos lo que nos comentó Paco Padilla.
Y de repente oyes hablar a las niñas de 14, 15 años y tú hasta te asustas, ¿no? Uh-huh. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, mis padres, yo nunca les oí una mala palabra a ninguno de los dos en toda mi vida. Uh-huh. Imagínate, por ejemplo, mis hermanos, Rodo y Juan, jamás. Uh-huh. Yo soy el más mal hablado ahí de mis hermanas, ¿no? Uh-huh. Pero ha degenerado mucho y es lo que se está usando. O sea, es una pena. Estoy en contra de eso, por supuesto, pero hay que tomarlo como una cosa natural, y es muy triste y deplorable que el castellano que usan las nuevas generaciones sea tan corriente, ¿no? Uh-huh.
Ahí está lo que comenta Paco Padilla, un poquito acelerado, pero bueno, él comentó que ahora las cosas han cambiado bastante. Dice que respeta, pero no está muy muy de acuerdo con todo lo que está sonando con la música nueva. Pues aquí está, hoy yo lo quiero invitar, reitero, hoy en Módulo de Servicio, escuchar el programa completito con Paco Padilla, de tantas cosas que hablamos en torno a su carrera musical de ya casi 50 años. Miguel Ricardo, este reporte que te tengo, muchas gracias, muy buenas tardes.
Que ahí, mi estimado José Luis, pues un asunto de gustos. Yo comparto la opinión. La realidad es que pues hay algunas letras que, pues, francamente me parece que ni siquiera tienen ni lógica, ni coherencia, ni dicción, ni nada, pero pues cada quien, ¿no?
Sí, absolutamente, ya no hay romanticismo, ya dice que pues ni siquiera pues puedes entender cómo es que incluso él es rojinegro del Atlas, le gusta el fútbol. Y no puede tener ya que incluso alguien llegue y le pegue a un policía, como ocurrió en el partido de Chicos Amigos. O sea, ya no hay respeto por la autoridad, por los padres, por los maestros, ni mucho menos por las letras de las canciones, mi querido Ricardo.
Sí, no, bueno, ya hay algunas de una vulgaridad, de una violencia brutal.
Sí, y luego las figuras, entre comillas, que se lucen, que se fuman esto, y que se meten esto, no, y que se inyectan el otro, pues imagínate nada más. Pero bueno, ni modo. Ya estamos un poquito viejitos, mi querido Ricardo.
No, claro que no. Digo, es decir, a lo mejor, pues, pero de verdad, si uno lo analiza con rigor, algunas de estas letras, híjole, pues francamente no tienen defensa. Y sí, repito, mira, y hacen apología al delito, al consumo de las drogas, a generar como un modelo aspiracional de vida, pues francamente terrible, ¿no? Que además no le augura nada bueno a nadie.
Exacto, como decía mi queridísimo y estimadísimo José Manuel Barceló,
ajá,
el buen gusto nunca se va a perder, ¿eh? O sea, no se tiene, ojalá, que perder nunca el buen gusto.
Ojalá.
Así sea en música, en ropa, ajá, en películas, en libros, el buen gusto no se tiene que perder. Y aquí sí se está perdiendo el buen gusto en cuanto a la música nueva, Ricardo.
Indiscutiblemente. Oye, mi estimado Huicho, y nada más me quedó una duda al principio del reporte, cuando de pronto citabas algunas de las obras, de las piezas compuestas por Paco Padilla, y te referías a Coincidir, y ahí dije, ah, caray, ¿no era este Alberto Escobar?
Sí.
Con Raúl Rodríguez.
Tanto Escobar como Ortiz, fueron los que hicieron esta canción, pero acuérdate que lo hicieron en el grupo Tierra Mojada,
okay.
Donde estaba, es que no encuentro mi libreta aquí, no encuentro, aquí tenía los nombres de todos los que participaron en esta agrupación, pero bueno, me agarraste aquí fuera del escritorio, pero en ese disco participaron 6 músicos, ¿sí? Okay. Estos dos que tú comentas fueron los autores de la canción,
sí, sí.
Pero todos los demás participaron de alguna manera en la musicalización y producción de esta canción en particular.
Muy bien, bueno, pues sirva esta acotación para recordar pues a otro pues exponente de la música tapatío, ejemplar también, que es el caso de Alberto Escobar, que falleció hace cosa de que 4 o 5 años, ¿no?
Sí, hace, no poquito, yo sí, como hace 5 años murió.
Sí.
Alberto, yo le preguntaba incluso a Paco Padilla, oye, Paco, ¿y el canto nuevo tapatío? Uh-huh. En realidad sigue siendo nuevo, y pues nuevo no es, tiene 50 años, el famoso, la trova nueva tapatía y todo esto, pero bueno, de hecho mañana, te digo, ahí en el árbol van a estar cantando. Ajá. Y algo de la nueva trova, nueva entre comillas, dice, sí, porque sí. Bueno, pues ya es bastante vieja.
Ya lo creo. Bueno, es decir, no lo es tanto, pero ya tiene algunas décadas. José Luis, gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, bonito fin de semana, José Luis Jiménez Castro. Bueno, prácticamente con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes. Hay un servicio social, ojalá que usted pueda colaborar. Mire, se están solicitando 4 donadores de sangre para Claudia Elizabeth Baeza Uribe. Cualquier tipo de sangre puede funcionar. Es pues verdaderamente urgente, ya está en la clínica 46. Si ustedes tienen posibilidad de colaborar, le invito a comunicarse al 33-1975-6807 o al 33-1573-0807. Nos vamos, que tenga usted un excelente fin de semana. Soy Ricardo Camarena, gracias por su atención, descanse, y por aquí nos encontramos el próximo lunes.